Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Millones de dólares para atender situación en la frontera, pero no para el muro. Expectativa ante llegada de Michelle Bachelet a Venezuela. Nicaragüenses exigen libertad de unos 80 manifestantes aún arrestados por motivos políticos. Y culpable en todos los cargos fue hallado el líder de secta que esclavizaba mujeres.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un millonario desembolso aprobó una comisión del Senado para atender la situación migratoria en la frontera sur, pero no así para la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump. Se espera que el Pleno vote sobre el tema la próxima semana. Para conocer más detalles sobre este anuncio, nos acompaña Bricio Segovia. Bricio, ¿qué más sabemos sobre esta legislación?
Pues lo que sabemos de momento, Belén, es que, como bien decías, se incluye financiación para hacer frente a la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora bien, los demócratas han dejado claro que se incluyen provisiones para que no se destinen parte de estos fondos a la construcción del muro fronterizo. Recordemos, una de las grandes promesas de campaña de 2016 del presidente Donald Trump y que todavía no ha podido cumplir del todo. El Pleno del Senado está previsto que vote la semana que viene y ahí es donde veremos qué es lo que ocurre con este proyecto de ley. Pero llega en un momento de campaña electoral. El presidente ayer mismo ya lanzaba su campaña para la reelección y el tema migratorio centraba buena parte de ella. Escuchemos.
Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido.
Y no solamente el tema del muro centró las palabras del presidente en este evento, primer evento de campaña de cara a 2020, también las masas migratorias que llegan desde Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos con México. Esto es lo que decía el presidente. Vean.
¿Pueden imaginarse esas caravanas sin que tuviéramos las barreras y los muros que ya hemos construido y están ahí? Este país sería un desastre, como no imaginan.
Está previsto que el presidente Donald Trump llegue aquí a la Casa Blanca desde Florida en tan solo unos minutos y además llega en un día en el que se registró un incidente aquí en la Casa Blanca que pudimos presenciar. Estuvo cerrada y nos privaron salir al exterior mientras el servicio secreto registraba una mochila sospechosa que dejó un individuo frente a la Casa Blanca y salió huyendo. El individuo ha sido detenido según el servicio secreto y todo ha vuelto ya a la normalidad ante la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
Bricio, muchas gracias por tu reporte desde la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos anunció el recorte de toda ayuda futura a los países de Centroamérica por motivo del flujo de inmigrantes provenientes de estas naciones. Una decisión que, según analistas, podría ser contraproducente, como lo explica Jacopo Luzzi.
El gobierno del presidente Trump informó que aliviará los recortes previamente anunciados en ayuda a las naciones centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala en cientos de millones de dólares. El anuncio crea interrogantes sobre su posible efecto en estos países. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, afirma que las instituciones que recibían fondos que se estaban terminando no podrán seguir trabajando.
Es contraproducente el haber cortado la ayuda justo en un momento en que la magnitud de la crisis está teniendo un impacto sobre toda la sociedad centroamericana.
Según Orozco, la crisis se requiere más atención en este momento, por lo que cortar la ayuda es un retroceso. Además, afirma el analista, pedir más esfuerzos a estos países para detener a los migrantes, por ejemplo, que Guatemala se convierta en el tercer país seguro, es casi imposible.
Por ejemplo, un país como Guatemala no tiene un control territorial de sus fuerzas de seguridad en prácticamente la mitad del territorio del país. Entonces, ¿cómo espera uno que los gobiernos van a tratar de cumplir con estos ante estas circunstancias?
Orozco piensa que el problema de reducir la migración no depende de la ayuda directamente.
Entonces, el punto de partida primero es ver cuáles son los determinantes de las olas migratorias y cómo intervenir. Intervenir con instrumentos que permitan que la gente cambie de opinión sobre el contexto en el que están para que no vayan a migrar.
Para Estados Unidos, el corte es la única manera, como con México, para convencer a los gobiernos del Triángulo Norte para que hagan más para detener el flujo de migrantes a la frontera sur del país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
No existe acuerdo formal entre Estados Unidos y Ecuador para el uso de las Islas Galápagos para fines de cooperación militar contra el narcotráfico. Así lo confirmaron fuentes oficiales del Pentágono a La Voz de América en respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa ecuatoriano.
Estados Unidos desmiente tener un acuerdo firmado con Ecuador para que sus aviones militares utilicen el renovado aeropuerto en las Islas Galápagos.
Mientras la relación sobre defensa entre Estados Unidos y Ecuador continúa avanzando en una dirección positiva, el Departamento de Defensa no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo.
La declaración podría apaciguar los ánimos de muchos ecuatorianos que salieron a las calles a protestar por lo que consideran se trata de una injerencia militar extranjera. Se suma a ello que pondría en riesgo la estabilidad del archipiélago declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, encendió las alarmas al confirmar su ofrecimiento a los aviones estadounidenses de observación AWAP y Orion P-3 para que utilizaran el aeropuerto San Cristóbal como parte de un esfuerzo conjunto para combatir al narcotráfico.
Yo he mencionado que Galápagos es para el Ecuador como nuestro portaaviones. Es un portaaviones natural. ¿Por qué? Nos asegura permanencia, reabastecimientos, facilidades de interceptación.
Incluso afirmó que una nueva ampliación al aeropuerto sería financiada por Estados Unidos.
Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de reabastecimientos.
No obstante, el Pentágono negó tal acuerdo. Un alto funcionario estadounidense dijo a La Voz de América que está trabajando arduamente para llegar al fondo de las declaraciones del ministro. Miembros de la Asamblea Nacional también han pedido explicaciones al gobierno del presidente Lenín Moreno y recordaron que las bases militares extranjeras son inconstitucionales en territorio ecuatoriano. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, dolarización informal de la economía venezolana y el pedido de familiares de opositores detenidos en Nicaragua.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía venezolana está dolarizada, pero de manera informal. ¿Cómo impacta esto en los venezolanos? Nos cuenta a continuación Álvaro Algarra en el siguiente informe.
Desde 2003 en Venezuela ha regido un estricto control de cambio que limita las transacciones en moneda extranjera, el cual se flexibilizó en mayo. Esta acción, según el más reciente informe de la firma Ecoanalítica, ha resultado en un aumento del 40% en las transacciones en divisas extranjeras, un volumen 8 veces mayor al registrado en 2012. Sin embargo, para el analista financiero consultado por La Voz de América, Juan José Soufront, bajo ninguna circunstancia es un signo positivo.
Toda vez que la moneda de curso legal en el país es el bolívar. Cuando hay una distorsión de la economía, en este caso el uso de divisas que no están debidamente controladas por el gobierno, nos encontramos que es el propio Estado que tiene una gran pérdida en materia impositiva.
Por su parte, el comerciante Ángel Bracho señala que actualmente el uso de dólares es importante para proteger el precio de compra y venta de la mercancía y debido a que, a su juicio, la moneda constitucional, el bolívar, ha perdido su valor.
No, eso es una cuestión de salida económica que buscamos los venezolanos por cuanto no podemos cargar todo ese poco de billetes encima y aparte de eso que no los hay en los bancos.
El Banco Central del Gobierno en Disputa de Venezuela publicó recientemente una resolución en la que autoriza la compra y venta de divisas extranjeras en varias entidades bancarias del país a través de denominadas mesas de cambio, una acción que funcionarios del gobierno en disputa justifican diciendo que son para enfrentar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Organizaciones no gubernamentales realizarán varias protestas este viernes en Caracas en medio de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La representante del organismo llega este miércoles a la capital venezolana. Desde Caracas y vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué sabemos sobre la agenda de Bachelet en Caracas?
La alta comisionada Michelle Bachelet llegará hoy a las 7:15 de la noche, hora de la ciudad capital venezolana. Inmediatamente al llegar al aeropuerto se trasladará hasta la sede de la Cancillería. Mañana la agenda es mucho más amplia porque tiene previsto reunirse con familiares de encarcelados por razones políticas, víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como también familiares de quienes supuestamente han sido ajusticiados por las fuerzas de acciones especiales. Tendrá oportunidad para recibir a los rectores de las universidades, así como también el día viernes será cuando se reúna con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó, el presidente en disputa Nicolás Maduro, y también con el ministro de la Defensa para concluir su visita a Venezuela.
Adriana, por otro lado, estas protestas que están programadas para el día viernes, ¿cuentan con el respaldo de algún sector?
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a sumarse al llamado que han hecho organizaciones no gubernamentales de hacer una protesta el día viernes cuando Bachelet esté en la ciudad de Caracas, justamente frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana, para decirle a Bachelet que debe ver la realidad de los venezolanos y la cantidad de problemas que tiene el país, la escasez de combustible, la escasez de alimentos y de medicinas.
Adriana, muchas gracias y sin dudas la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos genera gran expectativa en Venezuela. Estaremos atentos a su visita. Familiares y líderes opositores denuncian que el gobierno de Nicaragua mantiene a más de 80 manifestantes arrestados por razones políticas, pero desde el gobierno alegan que ya todos fueron excarcelados, como nos explica Donaldo Hernández.
¡Libertad! ¡Libertad! Este grupo de ciudadanos son los familiares y amigos de más de 80 opositores arrestados por razones políticas. Desde horas de la mañana llegaron hasta el Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua para exigir la libertad de los reos que no fueron beneficiados con la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Lisbeth Cornejo portaba el cartel de su hermano Brian Cornejo para sumarse a esta exigencia.
A él solo lo agarraron por andar en tranque, ese fue su único delito, andar y pensar diferente por este gobierno.
El encarcelamiento de estos manifestantes es una estrategia del gobierno del presidente Daniel Ortega, aseguró el opositor Juan Sebastián Chamorro, uno de los interlocutores en el diálogo nacional.
Aquí lo que están tratando es mantener presos políticos para desviar la visión, para desviar la atención hacia el tema fundamental que vendría en esta nueva etapa una vez resuelto el tema de los presos políticos, como es la celebración de elecciones libres, anticipadas, observadas.
Y es que la delegación del gobierno en la mesa de negociación se comprometió a liberar a todos los ciudadanos que se vieron involucrados en el conflicto social de Nicaragua, un acuerdo que sí cumplió el oficialismo, según el diputado Luis Barbosa.
Bueno, el gobierno ha cumplido porque había una lista consensuada. Que aparezcan nuevas personas, porque ahora bajo la figura que son reos políticos, quieres liberar un montón de gente.
Ante este panorama, diputados del Parlamento Europeo y funcionarios de Estados Unidos advierten que habrá nuevas sanciones a la administración sandinista si no excarcela a todos los opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Culpable de todos los cargos fue hallado Keith Rainieri, líder de la secta Nexium en Nueva York. Tras 5 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de 7 cargos, incluyendo tráfico sexual, como nos relata Laura Sepúlveda.
Un poco menos de 5 horas tardaron las deliberaciones de los 12 jurados titulares, quienes hallaron responsable de los 7 delitos de los que el gobierno acusaba a Keith Rainieri, el líder de Nexium, esta organización de empoderamiento ejecutivo que realmente era la fachada para el funcionamiento de una secta sexual en la que fueron esclavizadas una gran cantidad de mujeres, entre ellas algunas mexicanas. El próximo 25 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, se dará a conocer la sentencia, el momento en el que sabremos cuánto tiempo pasará Keith Rainieri en una prisión de los Estados Unidos. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De la soja se disparó en los mercados internacionales, lo que genera fluctuaciones en las economías sudamericanas tan dependientes de la producción de granos. José Pernalete nos explica cuáles son los factores que inciden en el alza de los precios.
La producción de soya en Estados Unidos es una actividad que está registrando un retraso en las cosechas comparando el periodo actual con el de 2018 y generando un alza de precios que es inquietante en el mercado, indican los expertos.
El clima, las lluvias que están ocurriendo en los estados del centro del país, que es donde se produce la mayoría de todo este producto, pues ha habido mucha lluvia y entonces atrasa lo que son las siembras.
Tino Díaz es experto en economía internacional. En entrevista con La Voz de América, dijo que la dinámica de inventarios, demanda y oferta interviene directamente en el impacto de alza de precios que se produce en este rubro.
Y si no se siembra suficiente a tiempo, entonces no va a tener suficiente producto al final de la siembra, ¿no? De lo que es la época. Entonces, si sigue atrasando la siembra, pues va a haber menos producto. En ese caso, ¿qué pasa? Si no hay suficiente, pues vez suben los precios porque hay más personas, hay una cantidad de necesidad, pero con poca siembra y suben los precios.
Esta cadena de intercambio comercial fluctúa con el impacto en los productores de la semilla. Países de la región sudamericana están atentos a esta situación de incertidumbre.
Productores de grano se ven afectados mundialmente porque el mercado es internacional. Sabemos que sencillamente tú puedes llevar el grano a uno de los puertos y se lleva a los países.
El experto también estima que la pugna arancelaria con el mercado chino ha afectado esta área de producción. Además, afirma que la gran demanda arrincona a los pequeños cultivadores de soya en Estados Unidos y solo es soportada por las corporaciones.
Lo que era la finca de la familia anteriormente, eso se está desapareciendo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Un reporte independiente de la ONU difundido este miércoles afirma que existe evidencia creíble que justifique una investigación más profunda sobre el posible rol del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En este sentido, el informe sugiere además sanciones sobre sus bienes personales. Según Agnes Callamard, encargada del reporte, la responsabilidad sobre el asesinato del periodista recae sobre Arabia Saudita. Dueños de mascotas en la ciudad alemana de Colonia están maravillados con una carnicería diseñada para atender las más altas exigencias de nuestros amigos caninos.
Por años se ha escuchado que una dieta a base de carne cruda y huesos acompañada de vegetales y cereales es lo mejor para nuestras mascotas. Razón por la cual Heinz Behrens, un carnicero de Colonia en Alemania, cambió a sus clientes humanos por los de cuatro patas.
Veo lo felices que están los perros cuando reciben un regalito, cuando están felices frente al mostrador de la carne, esperando su regalo. Eso me hace feliz.
Después de trabajar varios años en la carnicería de un supermercado, se quedó sin empleo cuando la tienda decidió cerrar, así que fue el momento de emprender su nueva carrera. Se acuerda de que en su antiguo trabajo, gran parte de la carne del mostrador se desechaba al final del día, por lo que él quiso hacer algo diferente. Su carnicería, solo para canes y algunos gatos, aparte de innovadora, es genial para los amantes de las mascotas.
Un amigo mío tiene un perro que a menudo sufría de diarrea después de comer alimentos enlatados y secos, pero desde que el perro comenzó a comer huesos y carne cruda, está saludable.
Behrens consigue sus productos en un matadero cercano y escoge cuidadosamente lo que lleva a su tienda, pues uno de sus objetivos es que al final del día, poco o nada vaya a la basura.
Esto es importante porque un animal no es un pedazo de plástico, sino un ser vivo que debe ser tratado con respeto, también después de la muerte. Eso fue muy importante al momento de abrir mi negocio.
Los amantes de este tipo de alimentación dicen que no solo es mejor por su contenido de nutrientes, sino que conecta a los animales con su pasado depredador. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
personas serán procesadas por asesinato y por el derribo del avión MH17 de Malaysia Airlines, que se estrelló en el 2014 y en el que murieron 298 personas. 5 años después, el equipo de investigación anunció que emitirá órdenes de arresto internacional para los sospechosos, 3 de ellos rusos y 1 de ellos ucraniano. Científicos construyeron una mini refinería solar en el techo de su laboratorio. El objetivo, utilizar la luz solar y el aire para crear un combustible líquido que reemplace al combustible fósil.
Con los carburantes fósiles en camino a su agotamiento, el sacar el combustible del pleno aire suena como un sueño imposible. Estos científicos en Zurich dicen que han descubierto una manera de dividir las moléculas de agua en el aire, usando calor del sol, para crear una fuente de energía líquida, limpia y renovable. El dióxido de carbono y el agua de la atmósfera se introducen en lo que se llama un reactor solar dentro de este plato. Luego se toma la luz del sol y se refleja en los espejos, amplificándola, de manera similar a cómo funcionan algunas plantas de energía solar. Eso crea un proceso termoquímico, dividiendo el agua y las moléculas de CO2 para producir gas de síntesis, que se puede convertir en otros combustibles.
This is an example of an end product.
Este es un ejemplo de un producto final, el metanol. También podemos procesar gas en otros combustibles de hidrocarburos líquidos como la gasolina o el kerosene. Estos combustibles son neutros en carbono. Su liberación de combustión es exactamente la misma cantidad del CO2 que la que originalmente extraemos del aire para su producción.
La afirmación de que el proceso es neutro en carbono es otra gran victoria. A mayor escala, el equipo dice que el combustible producido de esta manera podría ser una importante contribución al transporte sostenible, especialmente la aviación y el transporte marítimo de larga distancia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La tecnología está cambiando la forma en que vamos al museo, zoológico o al acuario. En el sur de California, un acuario terminó de construir una sala interactiva que estimula los sentidos de los visitantes.
Desde esta pared de burbujas virtuales que los visitantes pueden hacer estallar, revelando información sobre el océano, hasta una experiencia de teatro multisensorial, todas las exhibiciones de la nueva sala Pacific Visions del Acuario del Pacífico de California proponen sumergir a los visitantes en una historia sobre el océano y el mundo.
Nosotros queremos, a través de la tecnología, hacer que el asombro, la grandeza, la belleza del mundo oceánico y la importancia de la historia sea accesible para todas las personas.
Esto incluye hacer una película accesible para los sordos y ciegos con este dispositivo, que permite que una persona sienta virtualmente lo que está sucediendo en la pantalla grande.
Tú literalmente puedes poner tu mano en el espacio libre, así, y nosotros proyectamos sensaciones a tu mano usando ultrasonido. Así que estas son ondas de sonido que no puedes escuchar.
Ultra Haptics, la compañía que proporciona esta tecnología, hará disponible la experiencia del tacto virtual en el entretenimiento para una audiencia más amplia el próximo año, y después de eso saldrán dispositivos para los consumidores en un par de años. El objetivo de todas estas tecnologías es hacer que los visitantes se conecten con los desafíos y la belleza del océano en una forma más profunda. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Ahora los dejamos con imágenes idílicas que compartimos con el artista cubano Sandor González. Para él no hay mejor lugar que dibujar que varios metros debajo de la superficie del mar, lejos del bullicio de la vida moderna, rodeado de peces iridiscentes del Caribe y fantásticas formas de coral. Les informó Belén Mora.